Bienvenidos a Granollers on Fire. Bienvenidos a vuestra cita con la oscuridad musical. By DJ Harry.
Bienvenidos de nuevo a mi podcast, Granollers on Fire. Después de mi escarceo en Radio Papiol con la whiskería del Lupanar, que espero que sea el primero de muchos programas junto a Conju y Cirilliox, regreso a mi industrial ciudad para ofreceros un nuevo programa. Este programa va a ser muy especial. Mi intención es hacer una conjunción cultural suprema entre la música y la literatura. Para ello, me valdré de canciones de Goatrance lento, de trance ambiental, chill out o electrónica británica del sello Border Community, por un lado, y de breves párrafos de novelas, libros imprescindibles o arrebatos filosóficos sublimes, por el otro. Intentaré que todo quede hilado y nada desentone, si bien, al tratarse de libros diferentes, de autores distintos y de historias dispares, no pretendo hacer una novela de novelas, sencillamente presentar párrafos sugestivos con música onírica de fondo. En definitiva, dejar volar a la mente. Abajo el gran hermano. Abajo el gran hermano. Abajo el gran hermano. Su pluma había impreso en claras y grandes mayúsculas esta frase una y otra vez, hasta llenar media página. No pude evitar un escalofrío de pánico. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario. Pero, por un instante, estuvo tentado de romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito. Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil. El hecho de escribir abajo el gran hermano, o no escribirlo, era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston Smith había cometido el crimen esencial que contenía en sí mismo todos los demás. El crimen tal, o crimen mental, como lo llamaban. El crimen tal no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones, se podía llegar a tener oculto durante muchos años, pero antes o después lo descubrían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado porque una mano le sacudía el hombro, una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecían en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno, la gente desaparecía sencillamente y por la noche. En cuestión de horas, el nombre del individuo desaparecía de los registros, se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra. Me matarán, no me importa, me matarán. Me dispararán en la nuca, me da lo mismo. Abajo el gran hermano. Se echó para atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente, se sobresaltó espantosamente. Habían llamado a la puerta. 1984, George Orwell. 5 miembros de la comisión de seguridad estaban sentados detrás de una mesa. Llevaban uniformes escarlata y oro y los brillantes birretes de plástico que eran el distintivo de su función judicial. En el centro, Chen, el presidente de la comisión. Chen, enjuto y duro, era el verdadero emperador de toda la galaxia. El niño que ostentaba el título solo era un símbolo fabricado por Chen, y no el primero. Chen dijo, «Doctor Sheldon, usted altera la paz del reino del emperador. Ninguno de los 1,000,000,000,000 de seres que ahora viven entre todas las estrellas de la galaxia vivirán dentro de un siglo. ¿Por qué, pues, vamos a preocuparnos por sucesos que ocurrirán dentro de 5 siglos?» «Yo no viviré más de media década», dijo Harry Sheldon, «y sin embargo es algo que me preocupa tremendamente». Llámelo idealismo, llámelo una identificación de mí mismo con esa generalización mística a la que nos referimos con el término hombre. «No deseo tomarme la molestia de entender el misticismo», dijo Chen. «¿Puede decirme por qué no puedo desembarazarme de usted y de un incómodo pero innecesario futuro a 5 años vista que yo nunca veré ejecutándole esta misma noche?» «Hace una semana», dijo ligeramente Sheldon, «podría haberlo hecho y quizás habría tenido una probabilidad entre 10 de continuar usted con vida hasta final de año. Ahora, la posibilidad entre 10 no llega a 1 entre 10,000». «¿Cómo es eso?», inquirió Chen. «La caída de Trantor», dijo Sheldon, «no puede ser detenida por ningún esfuerzo concebible. No obstante, puede precipitarse fácilmente. El relato de mi juicio interrumpido se extenderá por toda la galaxia. La frustración de mis planes para aligerar el desastre convencerá a la gente de que el futuro no les deparará nada bueno. Ya recuerdan la vida de sus abuelos con envidia. Verán que las revoluciones políticas y los estancamientos comerciales aumentarán. La galaxia será regida por la idea de que lo único que tendrá importancia será lo que un hombre pueda conseguir por sí mismo y en aquel mismo momento. Los hombres ambiciosos no esperarán y los poco escrupulosos no se quedarán atrás. Por medio de sus acciones precipitarán la decadencia de los mundos. Hágame ejecutar y Trantor no caerá dentro de 5 siglos, sino dentro de 50 años. Y usted, usted mismo, dentro de un solo año. Fundación Isaac Asimov. We'll be right back. pequeño haz de luz blanca iluminaba el ojo izquierdo de Rachel Rosen. El disco de malla metálica estaba adherido a su mejilla. La muchacha parecía serena. Rick Descartes estaba sentado en una posición que le permitía leer los dos medidores del aparato Voidcam. Describiré una serie de situaciones sociales y usted expresará su reacción lo más rápidamente que pueda. Mediré el tiempo, por supuesto, dijo Rick. Y lo que yo diga no tendrá importancia, dijo Rachel. Solo valdrá la reacción capilar y la del músculo ocular. Pero igualmente responderé. Quiero pasar por esto y... Adelante, señor Descartes. Rick eligió la pregunta número 3. Le regalaron una billetera de piel de becerro para su cumpleaños, dijo Rick. No la aceptaría, respondió Rachel, y denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Después de hacer una anotación, Rick pasó la pregunta número 8 de la escala de perfiles de Voidcam. Tiene usted un niño pequeño que le muestra su colección de mariposas y también el frasco donde las mata, dijo Rick. Lo llevaría al médico, dijo Rachel. Su voz era baja pero firme. Las agujas se movieron, pero menos. Rick hizo la correspondiente anotación y preguntó. Está viendo la televisión. De pronto advierte que una avispa avanza por su brazo. La mataría, respondió Rachel. Esta vez las agujas apenas registran un débil y corto temblor. Encuentra en una revista la foto a página entera y a todo color de una chica desnuda, dijo Rick. Es un test para saber si soy androide o si soy lesbiana, dijo irónicamente Rachel. La chica está tendida boca abajo sobre una enorme y bellísima piel de oso, continuó Rick. Los medidores no registraron cambios y Rick pensó que se trataba de una respuesta de androide, ya que no había reparado en el elemento principal, la piel del animal muerto. Ciertamente no se lo permitirían, dijo Rachel. Usted es un androide, dijo Rick. Este es el resultado del test, agregó, dirigiéndose a ella y a Eldon Rosen, que lo miraba con inquietud avasalladora. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Philip K. Dick. La fase previa esencial para una explosión de una supernova es la generación de un núcleo de hierro de gran masa por fusión de silicio. Los electrones libres del interior estelar, sometidos a una presión enorme, se ven obligados a fundirse con los protones de los núcleos de hierro, cancelándose entonces las cargas eléctricas iguales y opuestas. El interior de la estrella, por tanto, se convierte en un único y gigantesco núcleo atómico que ocupa un volumen mucho menor que los electrones y núcleos de hierro que lo precedieron. El núcleo sufre una violenta implosión, el exterior rebota y se produce una explosión de supernova. Una supernova puede ser más brillante que el resplandor combinado de todas las demás estrellas de la galaxia en la cual está metida. Todas estas estrellas supergigantes azules y blancas que han salido apenas del cascarón en Orión están destinadas dentro de unos cuantos millones de años a convertirse en supernovas y a formar un castillo continuado de fuegos artificiales cósmicos en la constelación del Cazador. La terrible explosión de una supernova proyecta al espacio la mayor parte de la materia de la estrella precursora, un poco de hidrógeno residual y helio y cantidades importantes de otros átomos como carbono y silicio, hierro y aluminio. Queda entonces un núcleo de neutrones calientes, sujetos entre sí por fuerzas nucleares, formando un único núcleo atómico de gran masa con un peso atómico aproximado de 1056, es decir, un sol de unos 30 kilómetros de diámetro, un fragmento estelar diminuto, encogido, denso y marchito, una estrella de neutrones en rotación rápida. La materia de una estrella de neutrones pesa, si tomamos de ella una cucharadita de té, más o menos lo mismo que una montaña corriente. Pesa tanto que si sujetáramos un trozo de esa materia y luego la soltáramos, podría pasar sin esfuerzo a través de la Tierra como hace una piedra que cae por el aire. Se abriría por sí solo un agujero a través de nuestro planeta y emergería por el otro lado de la Tierra. Los habitantes de aquel lado, que estarían dando un paseo u ocupándose de sus cosas, verían salir disparado del suelo un pequeño fragmento de estrella de neutrones que se pararía a cierta altura y volvería de nuevo al fondo de la Tierra, ofreciendo así, por lo menos, algo de diversión a su rutina diaria. Cosmos, Carl Sagan. En 1610 llega a sus manos un curioso aparato. Venía de Holanda, era muy rudimentario. Era un aparato de ampliación visual. Galileo Galilei queda fascinado por el aparato, empieza a observarlo, empieza a investigarlo, empieza a trabajar en esa idea. Y en poco tiempo diseña un telescopio, el primer telescopio. Crea un aparato de 1 metro de longitud con 2 lentes, una cóncava y otra convexa, pulidas por él mismo. Esto no da para mucho, solo da para 3 aumentos, pero en pocos meses, gracias a los mercantes venecianos y a su necesidad de saber qué está haciendo el mercante enemigo, Galileo recibe el dinero suficiente para poder seguir investigando y crea un telescopio de 30 aumentos. Nos encontramos en una noche espléndida de septiembre de 1610. Galileo está mirando el firmamento, ese firmamento estático del que habían hablado Ptolomeo o Aristóteles. Galileo enfoca el telescopio al firmamento y allí se encuentra con la sorpresa. Se le pone la carne de gallina, le entra una especie de temblor. Sí, está viendo la luna, pero esta no es lisa. La luna tiene cráteres, la luna tiene superficies desérticas, cañones. La luna es muy parecida a la Tierra. En las noches sucesivas comprueba que Venus se mueve alrededor del Sol. ¡Caramba! Enfoca hacia Júpiter y encuentra 4 planetas alineados con Júpiter. Mira a Saturno y ve como una especie de orejas grandes alrededor suyo. Había tocado los míticos anillos de Saturno. ¿Quién recenó? La Iglesia. En junio de 1633, la acusación contra Galileo Galilei llegó de manos de los jesuitas. Los jesuitas eran los más cultos dentro de la Iglesia, eran los intelectuales, los que todo lo experimentaban, los que todo lo analizaban antes de emitir un juicio. Pero los jesuitas le acusaron de hereje. Fueron interminables sesiones durante varios meses. No hay documentación acerca de torturas sufridas por Galileo, a pesar de que lo recluyeron durante varios días, pero lo que hicieron fue obligarle a la retracción, a retractarse de todo lo que había formulado, esas defensas sobre las teorías de Copérnico. Pero claro, ¿cómo le iban a decir que se retractara de todo lo que había visto? Si lo había visto él, lo había experimentado él. Para evitar males mayores, con 69 años, dominado por la artritis, tuvo que retractarse. Para un científico es lo más grave del mundo, lo más doloroso del mundo. No obstante, cuando se retracta, cuando consigue al fin que le perdonen, Galileo Galilei dijo en tono firme, «E per si muove», y sin embargo, se mueve. Pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián. Jerjes I envió un jinete en misión de espionaje, para que se cerciorara de cuántos eran los griegos y de qué era lo que estaban haciendo, pues, cuando se encontraba todavía en Tesalia, había oído decir que en aquel paraje se había concentrado un pequeño contingente de tropas a cuyo frente se hallaban los lacedemonios, y concretamente Leónidas, que era un descendiente de Heracles. Los griegos que aguardaban el ataque del persa en dicho paraje eran los siguientes: 300 hoplitas espartanos, 1000 de Tegea y Mentinea, 120 de Orcómeno y 1000 hoplitas del resto de Arcadia. De Corinto había 400 hombres, 200 de Fliunte y 80 de Mecenas. Llegado el espía, le contó a Jerjes todo lo que había visto. A Jerjes, el proceder de los griegos le parecía risible y se preguntó qué táctica iban a emplear, que contaban con tan pocos efectivos para luchar contra sus tropas. En un principio, el monarca dejó pasar 3 días, en la creencia de que los griegos huirían en cualquier momento. Pero a los 4 días, en vista de que no se retiraban, sino que seguían en sus posiciones, en su opinión, dando claras muestras de altanería e imprudencia, se irritó y lanzó contra ellos los contingentes medos y cisios, en la orden de que los capturaran vivos y los condujeran a su presencia. Sin embargo, cuando los medos se arrojaron a la carga contra los griegos, las bajas fueron muy numerosas. El combate se prolongó durante todo el día. Ante el duro revés que sufrieron los medos, dichas fuerzas acabaron por retirarse, pasando entonces al ataque, en su lugar, los persas a quienes el rey denominaba inmortales, plenamente convencidos de que ellos sí que lograrían fácilmente la victoria. Sin embargo, cuando estos nuevos efectivos trabaron combate contra los griegos, no tuvieron mejores resultados que el contingente medo, sino que sufrieron su misma suerte, dado que luchaban en un lugar angosto y con lanzas más cortas que la de los griegos, por lo que no podían sacar partido de su superioridad numérica. Según cuentan, en el transcurso de esos enfrentamientos que se dieron en la batalla, el monarca, que asistía a su desarrollo, saltó 3 veces del trono, temeroso por la suerte de sus tropas, tremendamente airado por los acontecimientos. Aquellos griegos estaban humillándole severamente. Así fue como se libraron los combates durante aquella jornada. Los 9 libros de la historia, Heródoto. O'Brien dijo: «Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro?». Winston pensó un poco y respondió: «Haciéndole sufrir». Y entonces O'Brien, con una demoníaca sonrisa en la boca, dijo: «Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario, de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento. Un mundo de pisotear y ser pisoteado. Un mundo que se hará cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos. Todo. Ya estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido de antes de la revolución. Hemos cortado los vínculos que unían al padre con el hijo, al hombre con el otro y al hombre con la mujer. Nadie se fía ya de su esposa, de su hijo ni de su amigo. Pero en el futuro no habrá esposas ni amigos. Los niños se les quitarán a las madres al nacer, como se les quitan los huevos a la gallina. El instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual, como la renovación de la cartilla de razonamiento. Suprimiremos el orgasmo. No habrá lealtad. No existirá más felicidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota al enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. Cuando seamos omnipotentes, no necesitaremos más ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Winston dijo entonces, es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. No perduraría. ¿Por qué no? Dijo O'Brien. No tendría vitalidad, se desintegraría, se suicidaría. O'Brien contestó, no seas tonto. Estás bajo la impresión de que el odio es más agotador que el amor. ¿Por qué iba a serlo? 1984, George Orwell. Perdón, señora, lamento muchísimo molestarla, pero mi amigo y yo salimos a pasear y mi amigo enfermó de pronto y se siente realmente mal y ahora está ahí en el camino, inconsciente y gimiendo. ¿Me permitiría usar su teléfono para llamar a una ambulancia? Dije yo, Alex Delarge, vuestro humilde narrador. No tenemos teléfono, dijo la de Bobchka. Lo siento, pero no tenemos. Tendrá que ir a otro lado. Del interior de la casita se podría escuchar el clac-clac, clic-clac-clac de un beco que dactilografiaba, y entonces el ruido se interrumpió y se oyó la golosa del chelo beco que decía, «¿Qué pasa, querida?». «Bueno», dije, «¿sería tan amable de darme un vaso de agua? Sabe, parece un desmayo, como si hubiese perdido el sentido». Cuando finalmente abrió, los cuatro entramos como una tromba, el viejo lerdo haciéndose el chuto como de costumbre, dando cabriolas y contorreando los lobos sucios, y era una bonita y malenca casita, debo reconocerlo. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa sin mi permiso? Dijo el beco. Todo el tiempo le temblaba la golosa y también las rucas. No temas. Si en tu corazón, oh hermano, anida el temor, te ruego lo deseches ahora mismo. Aquí, George y Pete fueron a buscar la cocina, mientras el viejo lerdo esperaba órdenes, a mi lado, con la rota muy abierta. ¿Y esto qué es, eh? Un libro. Usted está escribiendo un libro. Siempre experimenté la mayor admiración por los que saben escribir libros. Luego miré la primera hoja y tenía escrito el nombre, La naranja mecánica, y dije, caramba, es un título bastante glupo. ¿Quién oyó hablar jamás de una naranja mecánica? Era el momento de la acción para el viejo lerdo, y se movió sonriendo y haciendo e-e y a-a-a, apuntó el puño a la rota temblorosa del beco, primero el puño izquierdo y después el derecho, de modo que nuestra vieja druga la colorada que brota igual de todas partes, comenzó a derramarse y manchó la linda alfombra nueva y los pedazos del libro que yo continuaba rastreando. «Tengan a ese beco para que pueda videarlo todo y no se escape», mandé yo a mis drugos. Lerdo se acercó a la de Bochka, que seguía haciendo cric, 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 y le sujetó las rucas a la espalda, mientras yo le desgarraba esto y aquello, y los otros largaban los ja, 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 y vimos que tenían unos buenos grochos joroshos, que exhibían unos glasos sonrojados, oh, hermanos míos. Entretanto, yo me sacaba los pantalones y me preparaba para la zambullida. Mientras me zambullía, pude esluzar los gritos de sufrimiento y al beco escritor lleno de sangre que George y Pete sostenían, y que casi se soltaba, aullando como besuño las palabras más sucias que yo conocía y algunas que él estaba inventando. La naranja mecánica, Anthony Burgess. ¡Al carajo con todo!, grita el chispero. ¡Viva Fernando VII! Lo que viene a continuación, inesperado y brutal, ocurre muy rápido. Sin que medie orden de nadie, un artillero que tiene el botafuego en la mano aplica la mecha al fogón cebado de la pieza. Atruena la calle un estampido que a todos sobresalta. Retrocede la cureña con el cañonazo y la bala rasa, pasando junto al comandante enemigo que comandaba el destacamento francés que se había acercado al parque de Monteleón para tener un parlamento, abre una brecha sangrienta en la columna francesa, inmóvil e indefensa. Gritan todos a un tiempo, confusos los oficiales españoles, espantados los franceses, y al vocerío se suman los lamentos de los heridos imperiales que se revuelcan en el suelo entre sus propios pedazos. Tras el primer momento de estupor, Francisco Huertas, como el resto de sus compañeros, se echa el fusil a la cara y arcabucea quemarropa a los enemigos en desorden. Observa como el capitán Daoiz grita inútilmente «¡Alto el fuego!», pero aquello ya no hay quien lo pare. El capitán Velarde, que ha sacado su sable, se precipita sobre el comandante imperial y lo intima a él y a sus oficiales a la rendición. El oficial francés, sin entender nada, con la ropa chamuscada por el disparo del cañón y al ver el reluciente sable entre sus ojos, alza los brazos. Lo mismo hacen sus oficiales, el corneta y el intérprete. Los soldados hacen lo mismo. Mientras, la gente alborazada grita «¡Victoria!», da vivas a España, al rey Fernando y a la Santísima Virgen. En las ventanas, hormiguean los civiles que aplauden y festejan lo ocurrido. Sorprende, no obstante, que el capitán Luis Daoiz, inmóvil y pensativo, en vez de participar de la alegría general, tenga el rostro ceñudo y distante, pálido como si un rayo hubiera caído a sus pies. Un día de cólera, Arturo Pérez Reverte.
La televisión basura puede corresponder a una sociedad basura.
Es una sociedad basura. Vivimos una sociedad basura desde hace mucho tiempo y cada vez más. La televisión refleja las maneras, los gustos, las aficiones, el envilecimiento de una sociedad, claro.
Somos tan morbosos.
Lo somos.
Y tan miserables.
Lo somos. Lo que pasa es que en medio de esa basura de vez en cuando aparece gente muy digna que merece la pena, ¿no? Pero el conjunto, el rebaño es infame.
Observo que a usted también le cabrea al pueblo.
La estupidez voluntaria, la ignorancia voluntaria siempre me cabreo más todavía que las canalladas de los poderosos. Porque sin pueblos analfabetos y estúpidos y facilones no habría canallas aprovechándose de ellos, ¿no? Entonces a veces pagamos nuestros pecados de esa manera, teniendo los gobernantes que nos merecemos.
Gran 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 Gran